es no cumplir nada y engañar a todos.
Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar. Le agradezco mucho que haya estado hoy con nosotros.
Lo digo porque nosotros ya pactamos con los socialistas vascos y nos hicieron eso, firmaron un documento que luego no cumplieron.
No, no, Patxi López soportó muy bien con ustedes, por cierto. Sí, tiene usted razón. Charo, la ironía, vuelvo a repetir una vez, sí. La ironía a veces no se entiende bien por la radio, pero era ironía. Charo Zarzalejos, muchísimas gracias. Javier García Ávila, José Manuel Pazo, señor Oyarzabal. Llega las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más Hoy en Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Son las 10. Buenos días. El Comité de Dirección del Partido Popular, presidido por Mariano Rajoy, se va a reunir este lunes para decidir, entre otros asuntos, cómo resuelve la crisis abierta en el Partido Popular de Madrid tras la dimisión de su presidenta. El vicesecretario general de Organización del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo, acaba de afirmar que la dimisión de Aguirre ha sido una decisión personal, individual, subjetiva, ni siquiera consultada y no extrapolable más allá del Partido Popular de Madrid. Por estos micrófonos de Onda Madrid acaba de pasar José María Oyarzábal, secretario de Derechos y Libertades del Partido Popular, que ha negado que esta decisión afecte al futuro de Mariano Rajoy.
Si se tiene que ir, se va. Yo creo que de verdad es una persona en la que se puede confiar. En eso podemos confiar. Si cree que lo mejor para España es que se va, se va. Y no se va a pegar ni a atar al sillón. Y creo que en eso tenemos que estar tranquilos. Pero si cree que en este momento, por responsabilidad, tiene que seguir ahí, porque estamos en un momento muy difícil para nuestro país.
El Comité de Dirección Nacional tomará hoy decisiones sobre el Partido Popular de Madrid. No será obligatoriamente la creación de una gestora hasta que se celebre un congreso. La gestora es una opción, pero otra sería, como se hizo en el País Vasco, que la Junta Directiva nombrase otro presidente. Lo que sí se descarta desde la dirección del partido en principio es convocar a corto plazo un congreso extraordinario. La dimisión de Aguirre deja el camino libre a Cristina Cifuentes para que la presidenta regional presente su candidatura a presidir el partido. Y Cifuentes no tiene en agenda ningún acto previsto, mientras que Esperanza Aguirre se va a reunir con los concejales de su grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid, que seguirá encabezando como portavoz. Desde el PSOE, su portavoz Purificación Causapié ha pedido a Esperanza Aguirre que abandone también el grupo municipal.
Espero que la señora Aguirre haya convocado hoy a los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid para trasladarles su decisión de dimitir como concejala y portavoz en el Ayuntamiento. Si no puede ser representante de los militantes del Partido Popular por motivos relacionados con la corrupción, mucho menos debería ser representante de los ciudadanos madrileños, que queremos y merecemos políticos limpios en las instituciones.
Cambiamos de asunto. La masa de aire frío que recorre la península va a alcanzar su mayor intensidad hoy por la mañana, bajando los termómetros notablemente y dejando fuertes rachas de viento y cotas de nieve entre los 600 y los 800 metros. En Madrid seguimos, por tanto, en alerta amarilla. Buscamos previsión para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? Hoy lunes nos espera una situación de más estabilidad en casi toda la comunidad. Vamos a ir viendo cómo los cielos, después de un fin de semana de ambiente muy nublado, con precipitaciones, incluso con algún granizo aislado, pues los cielos cada vez van quedando un poco más despejados en nuestra comunidad y el sol vuelve a cobrar protagonismo. Eso será sobre todo de cara a la tarde y no en la sierra. En la sierra la jornada vuelve a ser bastante gris, con cielos más cubiertos, incluso todavía con los restos de alguna precipitación débil en forma de nieve, en una cota aún en el entorno de los 800 metros, y con esas ráfagas fuertes de viento, viento que va a ir girando a componente norte, que, como decimos, presentará ráfagas por momentos muy fuertes en zonas altas, también hacia el este de la comunidad. Va a ser un viento intenso. Aún así, lo vamos a sentir en todo el territorio, soplando ese viento y también haciendo que las temperaturas, además de que han descendido por esa masa de aire frío que llegaba desde el norte, pues la sensación térmica sea todavía inferior. Así que ya lo saben, hoy abrigarse más, pero eso sí, en compañía de más sol.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a comprobar los efectos de esta ola de frío en las carreteras de la región. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días. En estos momentos son obligatorias las cadenas para circular por la Nacional 6 en el Alto de León, por los puertos de la Morcuera y Canencia, la vertiente segoviana de los puertos de Navacerrada y Cotos. Está restringida la circulación a camiones y autobuses, recuerden, en la carretera de Burgos, entre el Molar y Bocerillas.
Gracias, DGT. Vamos a completar la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento. ¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, por fin notamos que ya las cosas han cambiado muchísimo. La plaza de Gregorio Marañón, que se veía alterada por un accidente con heridos, ya está completamente normalizada, tanto la calle de José Abascal como el paseo de la Castellana, la plaza de San Juan de la Cruz. La avenida América, en sentido salida, también está normalizada. Si tienen que ir al aeropuerto, ya no tienen problema. La entrada, sin embargo, tiene aún un tráfico muy denso hasta el cruce de Francisco Silvela. También queda, en menor medida, por supuesto, ya no hay problema, pero sí más tráfico en el entorno de la Glorieta de Atocha. Y si hablamos de accesos, entra mucho tráfico todavía, muchos vehículos procedentes de la carretera de La Coruña por el Arco del Triunfo, pero podemos ver que ya son las últimas retenciones. En el resto de los accesos predomina la tranquilidad, salvando la cuesta de San Vicente, que la parte alta siempre es un poquito más incómoda. Pero podemos decir que la hora punta ha terminado.
Gracias, Inmaculada. Vamos a terminar en la bolsa porque el IBEX 35 ha abierto en verde. Parque madrileño, Pablo López, buenos días.
Buenos días. Así es, fuerte rebote para la bolsa española y también para el resto de mercados europeos, que siguiendo la estela de las bolsas japonesas están viviendo una jornada magnífica. Veremos si son capaces de mantenerla durante toda la sesión. Mejora del 2,70% para el IBEX 35, 8.133 puntos. Todos sus integrantes cotizando en verde, siendo el mejor Acerinox, que gana un 6,15%. Seguido de IAG Iberia, que avanza un 5% en negativo, como decimos, ninguna compañía. En cuanto al euro, la moneda única se cambia por un dólar con 11 centavos y la prima de riesgo cae hasta el entorno de los 141 puntos básicos.
Es todo, volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 11. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana. Dichosos los ojos, Almonacid.
Muy buenos.
Estamos
días.
A lunes.
Estamos a lunes, efectivamente.
¿Qué tal?
¿Has echado mucho de menos este fin de semana?
Sí, yo os echo de menos. Bueno, tampoco mucho, porque me lo he pasado muy bien en Guijuelo.
Ahí quería yo llegar, que no creo yo que te hayas acordado mucho de los de Hoy en Madrid, porque tenías muchas cosas que hacer en Guijuelo, siendo matancera de honor. ¿Qué tal?
Sí.
¿Ahora cómo te sientes ya después de...?
Muy bien, no pienso volver a comer hasta Semana Santa, porque me he puesto morada, compañera.
¿Sí?
Tú no sabes lo que come.
Muchísimo.
Lo que se come en Guijuelo en tiempo de matanza.
Hombre, también te digo una cosa.
Pero de todo.
Ha tenido que hacer bastante frío porque ha hecho frío.
Perdona, en el momento en que me tocó dirigirme al respetable, cayó una nevada. Es más, me cuajó la nieve en la boina que me pusieron. Sí, de verdad. O sea, yo de repente empecé a notar un peso en la boina.
Ay, me pesan mucho las ideas.
Y cuando me di cuenta tenía tres dedos de nieve puesto encima. O sea, que estuvo
muy
bien.
Pues entonces mira la parte positiva de la cantidad de calorías que pudiste ingerir. Muchas las quemaste directamente por el frío que hacía, porque tu cuerpo estaba intentando contrarrestar
nada,
lo que a temperatura corporal se refiere.
Vengo con, en fin,
unos
kilitos de más.
Que eso está compensado con el frío.
Que no está
compensado. Te lo digo yo, científicamente demostrado.
Bueno, pues
mira. Tuviste que quemar muchas calorías. Tú estabas ingiriendo calorías, pero tuviste que quemar muchas calorías para que tu cuerpo mantuviera los 37 grados.
Te agradezco mucho este apoyo moral. Se nota que, en fin...
¿No te sientes
equipo...
mejor?
Sí,
¿ves?
Bastante mejor. Cuéntame qué vamos a tener.
Pues mira, vamos a hablar del tiempo. de ese frío que hemos estado viviendo ya este fin de semana, de esa nieve que está cayendo ya en muchos puntos de nuestro país. Parece que el invierno se resistía a llegar, pero ha llegado y vamos, echa a charlar con Maldonado al respecto. Pero no va a ser lo único de lo que hablemos en esta tercera hora de programa, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana, porque vamos a hablar también de la hipoteca y de los cambios en las condiciones de la que ya tenemos. Bueno, pues para saber cuáles son realmente los trámites a seguir, vamos a ir con esa información de servicio público para hacerlo todo de la manera correcta y que después Hacienda no nos pueda decir nada.
Está Hacienda dura con esto,
sí,
¿eh?
Sí, porque a veces se
nos olvida. Ha introducido algunos cambios que conviene conocer.
Las cosas. Sí, que por desconocimiento no nos exculpan, sino que realmente después va a venir el tío Paco con las rebajas. Por cierto, que hoy toca deportes.
El tío Cristóbal.
El tío Cristóbal, sí. Yo era por quedarme con el dicho.
Ya, bueno.
Pero verdad.
Sí, el tío Cristóbal.
Que hay que irlo modificando, que si no dirá ni quién es Paco. Pues el de siempre, pero que efectivamente no tiene nada que ver con Hacienda. Vamos a hacer el repaso por la actualidad deportiva. Carlos Rodríguez se viene para este estudio para hablarnos, bueno, pues de todo lo que ha sucedido en la Liga, equipos madrileños y también penalti de Messi, que yo creo que es uno de los más comentados en
esta última jornada. Sí, lo ha pasado con el penalti de Messi, pero no me he enterado.
Ha sido un penalti, que no ha sido un penalti, ha sido una cosa así un poco rara. En lugar de tirar a puerta, como que lanzó un poquito el balón, nada, así suavito, llegó Suárez por detrás y metió el gol.
Pero esto ya se ha hecho más veces.
Sí, se ha hecho más veces, pero dicen que unos dicen que si esto es una humillación, otros dicen que no. Bueno, que el caso es hablar.
Pero si fue un homenaje a Cruyff.
Pero es partidaria, entonces, de ese penalti. Te estoy viendo.
A mí, vamos, mi vida no va a cambiar en absoluto por el penalti. No, si
¿qué
quieres que te diga?
¿Para qué vamos a engañarnos?
No me importa nada en absoluto, pero yo es lo que he oído, que era un homenaje a Cruyff, que está luchando en estos momentos contra un cáncer, y que, bueno, pues era una especie de homenaje que le quiso hacer Leo Messi, no sé.
Y ahí se queda la cosa. Bueno, vais a hablar de esto, ¿eh? Sí, ya te aviso yo de otros muchos más asuntos, ¿eh? Que los chicos de fútbol sala se han venido para España con una medallita de oro, han ganado, se han convertido en los campeones de Europa de fútbol sala y también lo vamos a contar. La unidad móvil, bueno, pues la unidad móvil ha estado hoy con los vecinos de la Lipa en Ciudad Lineal. Ellos están pidiendo más vigilancia policial porque resulta que tienen ahí muy cerquita de donde ellos viven un pinar, no solo está el pinar, también hay colegios, institutos, es un lugar, oye, pues en el que hay mucha chavalería, y resulta que están pidiendo más vigilancia policial porque es el lugar también que se ha elegido, que eligen algunas personas para realizar prácticas sexuales de estas de nombres raros. El cruising, el dogging, cosas que yo he tenido que mirar lo que son porque estaba yo un poco perdida. Bueno, pues os vamos a contar en qué consisten estas prácticas sexuales, vamos a hablar con los vecinos y vamos a darnos cuenta del por qué piden y exigen esa mayor vigilancia policial para acabar con estas prácticas. Y también bien, os vamos a contar que en España tenemos un río de leche de luna, un río de leche lunar.
¿Leche lunar? ¿Pero esto qué es? ¿Leche lunar?
Mira, es una cosa que ya sucede en otros puntos del planeta, pero parece ser que en España es el único lugar donde está líquido, donde tenemos ese líquido que lo convierte realmente en un río, como debería de ser. Nos lo va a contar todo aquel que más sabe al respecto. Este río lunar está en Guipúzcoa, en unas cuevas del Monte Hernio, y vamos a charlar de todo eso.
Bueno, en el día en que felicitamos ¿a quién?
A Decoroso.
Decoroso, mira, sí. Qué bonito, para hablar de lo de la unidad móvil está muy bien.
Sí, estos tienen poco decoro, me da a mí la sensación. Hoy es San Decoroso. Decoroso es un nombre de origen latino, sería aquel que es decoroso o decente, aunque también podemos añadir como significado el de elegante, magnífico, hermoso, y así lo vamos poniendo más bonito.
Qué bonito, ¿tenemos día mundial?
Sí, hoy es el día de alcanzar el nirvana.
¿Cómo alcanzar el nirvana? ¿Esto
así
es un día mundial?
Suena. Esto es un día que se han inventado, para que vamos a engañarnos, no me creo yo que esto sea totalmente oficial, y de hecho me ha costado encontrar referentes oficiales, pero hay algunos colectivos que aseguran que el 15 de febrero tiene que ser ese día en el que todos nos pongamos como meta en nuestra vida alcanzar el nirvana, llegar a ese estado máximo de pureza espiritual, meditar, hacer yoga, descubrir que tenemos que estar por encima del bien y del mal, del tema mundano, y dedicarnos solo a nuestro alma y nuestro espíritu.
Este es el día que hemos elegido, que siempre elegimos el día rarito, ¿eh? Porque es verdad que hoy es el día dedicado a los niños enfermos de cáncer, pero a nosotros nos gusta buscar, rebuscar. El día del nirvana, dices, ¿no?
Esto es como lo del santo. Me he ido al decoroso.
Bueno, pues oye, también podemos optar por poner las tres próximas horas música de meditación, y irnos a meditar todos a casa.
¿Juanjo qué opina?
Juanjo dice que no, que tenemos que seguir con el programa.
Que de momento tenemos que seguir.
Sí, sí, que le rompe el ritmo.
Que
sí,
le rompe el ritmo.
Bueno, pues
bueno,
nada.
Ceballos,
tú mandas, compañero. Así que nos ponemos en marcha. Muchísimas gracias, Belén. Hasta dentro de un ratito. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Recuerdas cómo sabían las patatas fritas de tu infancia? Ha llegado el momento de recuperar el sabor de lo tradicional, de lo auténtico, de la patata de siempre. Es lo que propone la familia Catalán, que desde Getafe distribuye a toda España la mejor patata para freír del mercado servida a domicilio. Entra en patatascatalán.es y descubre el auténtico sabor de la patata de siempre. Patatascatalán.es. Misma calidad, mismo precio. Todo el año.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Frío, 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 como el agua del río. Frío. Oh, caliente, como agua de la fuente. Tibio, 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 como un beso que calla y se enciende. Si es que acaso le de rosas me salpica y sin saber es una vía láctea que vida y me da vida. Tu amor lo guardo dentro de mis ojos.
Bueno, pues cuando son las 10 y 17 minutos de la mañana, vamos a interesarnos por este cambio de tiempo que de pronto nos ha traído el invierno con 2 meses de retraso, eso sí, pero ya tenemos el invierno. Si alguien se pensaba que este año íbamos a pasar sin esta bonita estación que tiñe de blanco las cimas de nuestras montañas, que se vaya desengañando, porque hoy vuelve a hacer mucho frío en Madrid, hay nieve ya en la sierra, y esto va a durar mucho o va a durar poco, porque sabemos que tenemos una masa de frío polar encima de nuestras cabezas. ¿Se va a quedar ahí de forma perenne hasta que llegue el 21 de marzo, día en que empezaría oficialmente la primavera, o esto es una cosa pasajera? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a nuestro meteorólogo de cabecera, el que más sabe de estas cosas, a José Antonio Maldonado. José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por estar ahí un día más para sacarnos de duda. Bueno, tenemos una masa de frío polar encima de nuestras cabezas, ¿no?
Bueno, se le llama frío polar, pero yo tanto como frío polar no diría que es una masa de aire bastante frío, procedente de latitudes muy altas, pero que yo creo que no llega a ser procedente del polo, pero bueno, uh-huh. Podríamos catalogarla así con cierta benevolencia.
Bueno, ha llegado el invierno por fin, José Antonio, en este sí. Año tan raro que estamos teniendo desde el punto de vista meteorológico.
Sí, evidentemente esta es una situación invernal. Invernal fue también la de la semana pasada en cuanto a que era una situación de poniente con vientos muy fuertes, pero las temperaturas no eran bajas. Ahora los vientos, como digo, son de componente norte, la masa de aire viene de latitudes mucho más altas y eso trae consigo pues un descenso notable de las temperaturas. Pero desde luego hay que resaltar que no tiene nada que ver el descenso de las temperaturas con la mitad norte como desde el sistema central hacia abajo. No tenemos más que ir a Madrid. Uh-huh. Pues en Madrid hoy hemos tenido en la capital, concretamente en el Retiro, 4,3 grados positivos, sí. Y en el puerto de Navacerrada menos 6,1. Bueno, es una diferencia notable, en poco más de 50 y tantos uh-huh. kilómetros. Pero ya más al sur, pues las cosas son bien distintas. Almería, por ejemplo, pues va a tener una mínima de 10 grados y va a tener una máxima de 17. Y cada día que se va bajando en la península, esa sensación de frío no es ni mucho menos tan acusada. Y no ha sido esta noche tan fiero el León como parecía en principio, que lo pintábamos, puesto que solamente ha helado muy ligeramente en que aun cuanto a capitales de provincia, hemos sí. dicho en Nueva Cerrada ha habido menos 6,1, pero en Soria ha habido menos 0,7, en León menos 0,3 y en Ávila menos 0,3. Las demás, pues rondando los 0 grados, pero sin llegar a consumarse la helada.
Bueno, ¿cuáles son las previsiones del tiempo para los próximos días? ¿Vamos a seguir más o menos igual o volvemos a tener de nuevo un anticiclón a la vista?
Pues desde luego, en Madrid lo que es precipitaciones a lo largo de la semana vamos a tener muy pocas. Si acaso, el jueves puede caer algo. El resto de la semana yo creo que no. Y las temperaturas en la capital van a estar la mayor parte, van a bajar un poco con respecto a las de hoy. Hemos tenido 4 grados, decíamos. Pues algún día llegará a helar, pero ligeramente. Sí, temperaturas bajas, pero nada de, como en ocasiones hemos tenido, que hemos llegado a tener en Madrid 5 o 6 grados bajo cero. Eso va a ocurrir más al norte, capitales como Burgos, León, sí van a tener algunos de estos días mínimas de 8 o 10 grados bajo cero. Las heladas van a ser lo más significativo, acompañada en el norte y van de vientos septentrionales, de vientos de componente norte, valga la redundancia. Aquí no vamos a tener tanto viento, vamos a tener ese frío que decíamos, pero no un frío especialmente intenso como hemos tenido en otros meses de diciembre, enero o febrero.
Uh-huh. ¿Los amantes de la nieve pueden tener algún tipo de esperanza aquí en Madrid o no?
Sí, porque bueno, en el puerto de Navacerrada hoy ha caído una cierta nevadita, no mucho, pero ayer cayó también, y bueno, pues van a tener nieve. No va a ser desde luego como para que si estuviera empezando la temporada ya con eso estuviesen bastante avanzada como está a estas alturas del año. En cuanto deje de hacer este frío que estamos teniendo estos días, pues esa nieve tenderá a disiparse, pero bueno, al menos para matar el gusanillo en unas cuantas semanas yo creo que sí.
Muy bien, pues nos quedamos con esa predicción del tiempo. El invierno ha llegado, no va a ser un invierno muy duro, porque, entre otras cosas, supongo que la primavera también llegará. Lo que no sé si llegará, José Antonio, y tampoco sé si podéis predecirlo o de alguna manera muy fiable, si va a llegar en tiempo y forma.
No podemos predecirlo ni fiable ni no fiable. Yo no me atrevo a decir bien, es verdad que hay modelos que te dan, pero creo que lo hemos comentado alguna vez.
Sí.
Genéricamente, si los parámetros de temperatura y precipitación van a estar por encima de lo normal, dentro de lo normal o por debajo de lo normal. Pero eso por término medio al final de los 3 meses. Que eso es como que entre 2 se comen un pollo, no quiere decir que cada uno se coma medio pollo, ¿no?
Ya.
O sea, que no podemos hacer una predicción de la primavera a tan largo plazo.
Muy bien, José Antonio. Oye, pues muchísimas gracias por haber estado una mañana más con nosotros, ayudándonos
Encantado.
A entender un poco qué es lo que pasa, que este frío no es tan polar como algunos dicen y que ahí lo tenemos, que hay que abrigarse un poquito porque estamos en tiempo. Estamos a 15 de febrero, que tampoco podemos pretender que aquí tengamos un tiempo ni siquiera como el que van a tener en el sur o como el que siguen teniendo en el sur.
Hace tan solo 4 años, el año 2012, sí que estamos inmersos en plena ola polar y en estos días se registraron, por ejemplo, en Aranjuez, pues del orden de 11 o 12 grados bajo cero. Eso sí era una ola de frío de verdad.
Exactamente. José Antonio, que tengas un día estupendo.
Muchas gracias igualmente.
Un beso. Hasta luego.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ahora Ford, por ser infiel, te da 300 euros, como lo oyes. Del 1 al 20 de febrero, si eres infiel a tu coche y vienes a probar un Ford EcoBoost, te damos 300 euros de descuento para la compra de cualquier turismo. Son los días azules de Ford. Ford EcoBoost, la eficiencia de un diésel a precio de un gasolina. Pide cita en Ford.es y sé infiel.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
La Copa del Rey de Baloncesto 2016 te espera en Onda Madrid. Te ofrecemos el torneo del CAO más esperado del baloncesto español. Una cita que no puedes perderte. El primer plato está servido. El viernes a las 7 desde el Coliseum de A Coruña, Real Madrid, Montajit Fuenlabrada. En Onda Madrid te lo hacemos más fácil, también a través de internet, la TDT y dispositivos móviles.
¿Recuerdas cómo sabían las patatas fritas de tu infancia? Ha llegado el momento de recuperar el sabor de lo tradicional, de lo auténtico, de la patata de siempre. Es lo que propone la familia Catalán, que desde Getafe distribuye a toda España la mejor patata para freír del mercado servida a domicilio. Entra en patatascatalán.es y descubre el auténtico sabor de la patata de siempre. Patatascatalán.es. Misma calidad, mismo precio. Todo el año.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Pues a continuación en Hoy en Madrid nos vamos a fijar en las hipotecas, no solamente en esas que ustedes estén pensando a lo mejor en contratar, pues porque se van a comprar una casa, porque han decidido cambiar de piso, sino incluso en esas propias hipotecas que ya tenemos contratadas, pero que a lo mejor por algún tipo de necesidad queremos cambiar sus condiciones, queremos ampliarlas, queremos ampliar el plazo de amortización, queremos que nos bajen la cuota. Bueno, pues si alguien está pensando en cambiar las condiciones de su hipoteca, tiene que saber que la Agencia Tributaria ha aumentado los controles sobre estas operaciones y ha comenzado a exigir el impuesto de actos jurídicos documentados en los cambios de valores de tasación, así como de sistemas de amortización o en la ampliación del periodo de carencia. Les vamos a contar qué significa todo esto y lo vamos a hacer con la ayuda de José María Mollinedo, que es secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda, de Gesta. Señor Mollinedo, muy buenos días.
Buenos días.
Explíquenos un poco en lenguaje que todos entendamos qué quiere decir esto, porque es verdad que hoy aparece esta noticia en algún periódico, que la Agencia Tributaria va a aumentar los controles sobre este tipo de operaciones con las hipotecas. ¿Exactamente cómo los va a aumentar y en qué va a repercutir algo en una persona que esté pensando, por ejemplo, en ampliar el periodo de amortización de su hipoteca?
Bueno, si es simplemente el aumento del periodo de amortización o el cambio del tipo de interés, esto no va a suponer un aumento de la tributación porque están exentos de tributar desde el año 94. La modificación proviene cuando una persona quiere aumentar el capital que le han prestado y en ese momento es cuando tiene que tributar una cantidad adicional sobre la que ya había tributado. Es decir, si pidió un crédito por 120.000 euros y lo quiere ampliar a 150, pues por esos 30.000 euros de aumento del crédito que va a disponer, va a tributar. Pero esta es una modificación que afecta también porque se le va a exigir un nuevo valor de tasación, y esto es un aumento de un coste, no tanto como un impuesto, sino el coste que supone la tasación, porque para ajustarse a la ley de enjuiciamiento civil y teniendo en cuenta que ha habido una modificación en los valores de los inmuebles, las entidades financieras están exigiendo una nueva tasación de esos inmuebles para poder, en caso extremo de una persona que impaga esa hipoteca, puede ejecutarlo y someterlo a cualquier procedimiento de ejecución que acabe pues en un desahucio. Y en este caso pues se le está exigiendo esta tasación nueva para valorar ese inmueble al precio actual, donde se va a aumentar el valor prestado.
Así que si queremos aumentar, en ese ejemplo que usted nos ponía, tenemos una hipoteca que hemos pedido por 120.000 euros y de pronto necesitamos más dinero para lo que sea y entonces decidimos aumentar ese capital que hemos pedido en 30.000 euros. Ya nos dice usted que de entrada hay que hacer una nueva tasación de la vivienda con lo cual eso conlleva evidentemente unos gastos, pero luego de esos 30.000 euros que habría de diferencia, ¿qué porcentaje hay que pagar en impuestos?
Sí, que, bueno, esto es un porcentaje que varía en cada comunidad autónoma porque tiene establecido el tipo general es el 0,5%. Pero existen tipos diferentes en cada comunidad autónoma, por ejemplo, el 0,75 en Madrid, el 1,5 en Cataluña o Andalucía. Es decir, hay un catálogo amplio según la comunidad autónoma donde se está residiendo, donde se establece un tipo impositivo diferente.
O sea que estamos hablando de si pedimos una ampliación de capital de 30.000 euros, además de pagar al tasador nuevo, tendríamos que pagar un impuesto, en este caso, de 1.500 euros.
Sí, aproximadamente.
Bueno, pues esto es importante que todo el mundo lo sepa, porque hay veces, es verdad, que por circunstancias de la vida, por nuestras circunstancias personales, pensamos en efectivamente hacer ese aumento o esa ampliación del capital que hemos pedido a un banco. Bueno, pues que todo el mundo sepa que eso no es gratis, que eso cuesta un dinero y que ese dinero hay que tenerlo para poder hacer esa ampliación. ¿Esto desde cuándo se ha establecido, señor Mollinero?
Bueno, hay una consulta que la Dirección General de Tributos responde en 2014 y a partir de ese momento parece que las comunidades autónomas quieren aplicarlo aprovechando pues la mejora en los ingresos que va a obtener a partir de esta contestación que da la Dirección General de Tributos. Y a partir ya de este año pasado, 2015, ya se están exigiendo, conforme a este nuevo criterio, se están exigiendo estos impuestos. Porque, indudablemente, pues como sabemos, las comunidades autónomas tienen que cumplir un objetivo de déficit. En 2015 ya el ministro de Economía en funciones nos anuncia que seguramente por motivo de ese incumplimiento del déficit en las comunidades autónomas superemos el objetivo comprometido por España y lleguemos a superar el 4,5% de déficit, con lo cual muchas comunidades se ven compelidas a mejorar sus ingresos como sea, y desde luego cualquier resquicio que aporte una mejora en la liquidación pues va a hacer que haya un mayor celo para conseguir mayores ingresos tributarios.
Bueno, por eso, dependiendo también de cada comunidad, ya nos dice usted que ese porcentaje que hay que pagar de impuestos varía. En Madrid nos ha dicho el 0,5%, ¿verdad?
El 0,75.
0,75%, o sea que es un poquito más de 1.500 euros todavía. En fin, pues muchísimas gracias, señor Mollinedo, porque esto nos tomamos nota. Quiero decir que habrá mucha gente que esté pensando en esta posibilidad y que no haya tenido en cuenta que le va a costar un dinerito hacerlo.
Sí, sobre todo teniendo en cuenta que posiblemente muchas personas se animen, teniendo en cuenta que está bajando el Euribor, claro, y estamos ya en torno al, muy cercano al 0% ese Euribor, y aunque existe, ¿verdad?, un aumento, una tasa, ¿no?, superior en los créditos que se otorgan, ¿no?, un diferencial sobre el Euribor, pero ahora mismo precisamente los tipos de interés están relativamente bajos y esto es verdad que anima a aquellas personas que están en disposición de enfrentar una inversión o una mejora en sus inmuebles, pues aumentar sus créditos hipotecarios.
Muy bien, pues señor Mollinedo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos ayudado a entender un poco estas palabras tan raras que dicen ustedes a veces y que nos perdemos, decimos, solamente entendemos impuestos, pagar, y a partir de ahí ya tenemos que acudir a expertos como usted a que nos aclaren las cosas. Muchísimas gracias.
Igualmente.
Un abrazo, hasta siempre.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Recuerdas cómo sabían las patatas fritas de tu infancia? Ha llegado el momento de recuperar el sabor de lo tradicional, de lo auténtico, de la patata de siempre. Es lo que propone la familia Catalán, que desde Getafe distribuye a toda España la mejor patata para freír del mercado servida a domicilio. Entra en patatascatalán.es y descubre el auténtico sabor de la patata de siempre. Patatascatalán.es. Misma calidad, mismo precio. Todo el año.
Los hombres del Renacimiento Decía, no, yo soy matemático, soy pintor, soy arquitecto, soy poeta, soy dramaturgo, soy físico. Eso es el hombre del Renacimiento. Ahora, si tú dices, no, yo soy cantante, bailarín, he hecho una película, he hecho un corto y he hecho un cómic. Dice, tú no eres un hombre del Renacimiento, tú eres un cantamañanas.
Eso no. Todos los días, a la una de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
Debería retomar la pintura, como cuando era pequeño.
¿Cada vez que proponer?
Bueno, ya lo haré más adelante, que ahora tengo mucho trabajo.
El ser humano posponer. No esperes para construir. Cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Señor Rodríguez, muy buenos días.
Hola.
¿Qué tal?
Nelly, ¿qué tal? Buenos días.
Bien. ¿Qué tal el fin de semana? Bien.
Pues sí, ha sido un fin de semana muy intenso. Ha habido muchas cosas, como casi siempre.
Bueno, ¿qué ha pasado con el... A ver, cuéntame tú lo del penalti de Messi, hijo.
Sí, verdad, de lo que más se habla.
Vamos, solo se habla de esto. Yo me enteré hace un rato, que he oído que había una polémica. No, porque el penalti de Messi, muy bien. Ha sido una humillación, dicen otros. Ha sido un homenaje a Cruyff, dicen unos terceros. ¿Qué ha pasado? A ver, primero cuéntanos qué ha pasado.
Bueno, lo que pasa es que el partido va 3-1, ganándolo el Barcelona al Celta. Se produce una jugada de penalti claro que cometen sobre Messi. Hay que decir, por si la gente no lo sabe, que el penalti realmente, el castigo que tiene es lo mismo que si se produce una falta fuera del área grave, es decir, es un tiro directo a portería, lo que pasa es que al cometerse dentro del área, evidentemente se tira desde el famoso punto fatídico y no hay posibilidad de poner barrera adelante, pero me refiero, es un tiro directo a portería y tú decides si chutas directamente a portería, que se suele hacer de esa manera, o si quieres puedes pasársela a un compañero, siempre que el balón salga hacia adelante, lo que nunca puedes hacer es pasarla hacia atrás, pero siempre que el balón vaya hacia adelante, para que otro compañero lo meta.
Otro compañero que tiene que salir de detrás.
Tiene que estar fuera del área, en el momento en el que Messi chuta, todos tienen que estar fuera del área. Y bueno, ahí se produce una pequeña o una primera incorrección, que la verdad es que la gente, a mí eso sí me choca. No repara en ello, porque más allá de que hay gente que lo puede considerar lo que dices tú, que si humillaron al Celta, que si no se hubieran atrevido a lanzarlo de esa manera, si en vez del resultado 3-1 hubiera sido empate a cero, porque, hombre, conlleva un riesgo.
Hombre,
pues si los defensas están listos y están más metidos, es muy difícil que al delantero que va a rematar, en este caso, el pase de Messi, que es Suárez, pues corres el riesgo de que un defensa venga más rápido que el delantero, se meta adelante y al final el ridículo es espantoso. Pero más allá de eso, hay algo que nadie dice y en lo que nadie repara, que es que claro, Suárez está en posición incorrecta cuando chuta Messi. Cuando chuta Messi, Luis Suárez está dentro de lo que es el semicírculo que llamamos, aunque no es un semicírculo, pero bueno, es ese pedazo de circunferencia que está pintado fuera del área y que marca claramente que por ahí detrás tienen que estar todos los futbolistas. Y en el momento en que chuta Messi, Suárez está ahí dentro y por tanto no puede estar. Es decir, es como si marcaran un gol en fuera de juego o
claro,
con la mano.
Ya.
Es una situación incorrecta.
Bueno,
no debería ser válido.
¿Por qué no lo anula?
Bueno, pues, imagino que como tantas cosas no lo vio o no lo percibió. Uno, seguramente el árbitro está más pendiente del momento en el que lanza a Messi, de ver si el portero está bien colocado. Y muchas veces pues no reparan en los que vienen detrás y se meten en el área. A veces, cuando es muy evidente, sí mandan repetir el penalti. Pero en este caso, hombre, era difícil verlo, pero la verdad es que se ve claramente que Suárez está en posición incorrecta. Luego ya, pues eso, entramos ya en disquisiciones de si eso fue una humillación, si no, si deberían de haber sido más deportivos, si se hubieran atrevido a hacerlo con un resultado más corto, porque hubiera sido un riesgo, evidentemente, que es posible que no hubieran asumido. En cualquier caso, es un hecho muy raro y poco habitual, porque no se ve, porque normalmente los penaltis se tiran de manera directa a portería porque se entiende que es lo más seguro para garantizar el gol, pero es verdad que es una cosa poco habitual y va a llamar mucho la atención. Y lo de Cruyff, bueno, pues es que en la época de Johan Cruyff él también lo hizo varias veces, y como ahora está, pues hombre, el hombre malito y bueno, pues es una especie, sí, dice que eso se habló como homenaje, sí, homenaje desde dentro del Fútbol Club Barcelona a uno de los jugadores que ha sido referencia en su historia. Es posible. Pero bueno, más allá de eso, es verdad que es un hecho espectacular, poco habitual, absolutamente diferente, y ya veremos si se atreven a hacerlo otra vez. Eso hay que verlo. El próximo penalti, dependiendo de cómo esté el resultado, yo quiero ver si Messi se va a atrever a hacer lo mismo o no. Me imagino que ya estarán los defensas sobre la pista y no creo yo que lo permitan,
y
pero
ya
veremos.
Hacer. Pero bueno,
es una genialidad. Al final es una genialidad.
Ahí ha quedado. Bueno, hemos tenido derbi.
Tuvimos derbi ayer,
Getafe,
sí.
Atlético de Madrid, Atlético. Y ha ganado el Atlético de Madrid.
Sí, es un poco, además, fiel a su estilo y a su filosofía. Marcaron el gol en el minuto uno y esto es lo de...
Cerrojo.
No diremos cerrojo, pero bueno, es un partido como le gusta a Simeone. Una vez que tienes el resultado a favor, evidentemente, tú te haces fuerte atrás, equipo granítico, sólido, y el Getafe que sigue pagando una vez más los malos inicios de partido. Le pasó la semana pasada en Málaga, que fue horroroso. La primera parte del Getafe en Málaga fue horrorosa. Terminaron 3-0 la primera parte y se acabó el partido. Y ayer empieza el partido 1-0. Y luego ya fueron incapaces de darle la vuelta al partido, porque es verdad que contra el Atlético de Madrid, que es el equipo menos goleado de toda la primera división, evidentemente si te pones por detrás en el marcador lo vas a tener muy difícil. Se han quedado estancados en 26 puntos el Getafe. No digamos que está todavía con las alarmas encendidas, pero bueno, están ahí a 5 puntos de la zona de
que no se pueden
descenso.
Despistar.
No, porque ya te digo, Eli, que llevan mucho tiempo ahí encallados en los 26 puntos y no acaban de despegar, así que ya veremos la semana que viene.
Bueno, el Real Madrid ha ganado al Atleti Bilbao.
Sí, es lo que tiene.
Bueno, que no me casa... mires con esa penita, que a mí ya sabes que el fútbol, como comprende, no me quita demasiado
ya,
el sueño.
Ya lo sé, bueno, pero
sí, tiene es verdad,
su corazoncito,
que yo, verdad,
tiene su corazoncito, eso no pasa
sí,
nada, además.
Sí, que lo vamos a hacer, pero es que, mira, el otro
y jugó
día...
muy bien el Atlético,
El otro día hablaba yo con alguien que además fue en su día portero del Baracaldo.
Ajá.
Y me decía, claro, es que nosotros vamos ahí con tres tipos de Santurce, de Portugalete, de Baracaldo. Y llega, claro, llega el Real Madrid con estos fieras de lo mejor de cada casa del mundo.
Es un buen equipo
mundial.
De todas formas, Atlético, ¿eh? O sea, el otro día
y
jugó
nosotros
muy bien.
Aquí estamos.
Claro.
Claro.
No, lo que definió un poco la primera parte, que fue donde yo creo que se define el partido, es el talento de los jugadores de ataque del Real Madrid, porque ya te digo, Atlético de Bilbao jugó bien la primera parte y le faltó a lo mejor esa pegada que sí sacó el Real Madrid, porque cuando el partido estaba ahí en el alambre, de hecho, Aduriz con 1-1 echa un balón al larguero y lo tuvieron ahí, pero bueno, aparece la calidad de James y el colombiano se saca un gol desde fuera del área, 2-1, y luego ya casi en el descanso Kroos hace el 3-1 y prácticamente ahí ya se acaba el partido. Pero fue un buen partido para el Atlético de Bilbao. Lo que pasa es que es verdad que el Madrid, con Zidane en el Bernabéu, pues es un equipo muy solvente, que tiene gran pegada y que está jugando mucho mejor que fuera. Ahora viene la gran prueba de fuego.
Que es el miércoles,
que es
¿no?
esta semana, claro. Vuelve la Liga de Campeones. Roma. Ya nos metemos en arena ya de Liga de Campeones de aquí hasta final de temporada. Y es el partido de ida de octavos de final contra la Roma.
¿Qué pintada tiene?
Bueno, la Roma no es, a ver, a día de hoy el rival más complicado que le podría tocar al Real Madrid, evidentemente. No es el gran equipo de hace, ¿qué te voy a decir yo? 10 años, por ejemplo, que no, una Roma bastante más fuerte, más potente. Pero bueno, siempre está la incógnita, como te digo, de saber qué va a hacer el Real Madrid fuera del Bernabéu, porque desde que llegó Zidane ha jugado en Sevilla contra el Betis, y el Betis tampoco está súper, y solo empató, y gracias. Y hace 2 jornadas jugó en Granada y ganó 1-2, y el Granada está metido ahí en puestos de descenso. Y gracias, ganó 1-2, pero...
De milagrito.
Con muchos problemas. Entonces, bueno, hay que ver, tiene bajas importantes... Pepe y Gareth Bale, y bueno, vamos a ver qué pasa con Marcelo, que el hombre lleva 2 partidos fuera porque se produjo una luxación en el hombro. Médicamente seguro no estaría para jugar, pero bueno, entienden que puede ser un partido para intentar forzar. Con un vendaje seguramente pueda jugar infiltrado. Hoy le van a hacer una casi última prueba antes de viajar mañana hacia Roma. Yo creo que va a viajar, sinceramente. Van a intentar que juegue, pero bueno, es la gran duda, saber si Marcelo va a estar. El resto, la verdad es que sota caballo rey, van a estar los mismos de los últimos partidos. Y bueno, vamos a ver si Cristiano Ronaldo, que en el Bernabéu últimamente está fantástico, pero es que fuera del Bernabéu no marca desde el 30 de noviembre, que esa es otra de las asignaturas pendientes de este Real Madrid de Zidane. Ver si Cristiano Ronaldo, que dijo Zidane el otro día con estas palabras, está de madre, así lo dijo. Dice, perdón por la palabra, pero es que yo le veo que está de madre.
Sí.
Pues a ver si también está igual en Roma el miércoles.
Pues habrá que esperar hasta el miércoles. El Rayo empatado, ¿no?
El Rayo empató el viernes, sí, el primer partido de la jornada para los madrileños, a 2 frente al Sporting de Gijón. Es un empate valioso, fue un buen partido, son 2 equipos que juegan bien al fútbol y es un puntito que al Rayo le vale. Hombre, está metido ahí la pomada, están 15.º, a 3 puntitos de los puestos de descenso. pero yo creo que ahora mismo el Rayo está en la buena ola. Se ha subido a la buena ola, hace ya 3 jornadas que no pierde y por ahí yo creo que no va a haber muchos problemas si siguen con esta buena línea. Uh-huh. En el Rayo, fíjate que el Getafe tiene 2 puntos más, pero me sigue ofreciendo más confianza, no sé por qué, por sensaciones, por lo que desprende su fútbol, que el Rayo yo creo que no va a pasar apuros, sinceramente. Estará metido ahí, lógicamente, por su presupuesto, pero yo creo que va a salvarse.
Bueno, pasamos capítulo del fútbol, pasamos al baloncesto.
Sí, porque estamos además en semana de Copa del Rey, recordemos. Este fin de semana, el jueves, empieza la... Esta ha sido la última jornada de Liga ACB antes de la fase final de la Copa del Rey, que se juega en La Coruña. La representación madrileña, Real Madrid y Fuenlabrada, que juegan el viernes el partido de cuartos de final, recuerdo, a las 7 de la tarde, aquí lo vamos a contar, en el Coliseum de La Coruña. Y luego, bueno, pues el que pase jugará el sábado la semifinal y esperemos que el que pase consiga ganar la semifinal y se meta en la gran final del domingo. Pero bueno, antes de esa jornada lo positivo es que tanto Real Madrid como Fuenlabrada ganaron, que son los dos representantes, como digo, del baloncesto madrileño en esa Copa del Rey de baloncesto. El Real Madrid sigue cuarto, empatado con el Baskonia, y el Fuenlabrada está sexto, fantásticamente bien. Y la mejor, seguramente, de las noticias fue que por fin Estudiantes ganó. Que ya
pobrecillos, claro, es verdad, los pobres...
No habían ganado este año 2016 todavía. Llevan casi mes,
al
bueno,
Manresa,
mes y medio.
¿No?
Al Manresa, sí, además le pegaron una paliza, casi ganaron por 30 puntos. Es un equipo que está ahí en la lucha con ellos, luchando por no descender. Bueno, es una victoria que no le vale para abandonar las plazas de descenso. Sí abandona el farolillo rojo, ya no es último, es penúltimo, pero siguen estando a 2 victorias de la salvación. Lo importante sobre todo era romper y por lo menos que llegara la primera victoria, porque además llevan ya un par de partidos con el nuevo entrenador, con Sergio Valdeolmillos, y está bien que empiecen a tener buenas sensaciones. A ver si hay suerte, que todavía queda liga para que se puedan salvar. Vaya.
Hay que mandarles ánimo a los estudiantes, pobrecillos, que me dan así un poquillo. Oye, All-Star de la NBA, ¿qué pasa?
Pues ahí han jugado esta madrugada en Toronto. Evidentemente todo el mundo sabe que el All-Star es un partido de exhibición, no tiene nada que ver con lo que es la competición. De hecho, fíjate el resultado, ganó el Este al Este 196-173. Tú dices, el partido de baloncesto.
No puede haber
196
tanto,
puntos.
Tanta canasta.
Casi, imagínate las defensas. Vamos, es todo el mundo allí a tirarse hasta las zapatillas.
Ya.
En fin, y defensas no existen. Bueno, fue muy emotivo porque es el último All-Star de Kobe Bryant, que después de esto ya se retira. Una vez que termine la temporada, se retire. Pone punto final a su carrera deportiva. Y bueno, tuvo ahí además muchos gestos de complicidad con su gran amigo Pau Gasol, que fue el representante español en el All-Star. Que al final, bueno, pues por la lesión de un compañero de equipo de los Bulls, pudo ir, porque en principio no estaba seleccionado,
no estaba.
Pau.
¿Qué les pasa a los Gasol? Que este año nada.
Marc se lesionó.
Está mal, sí, pero Pau, ¿por qué no contaron con él?
Pues porque es un asunto de votos, una cuestión de votos, y al final le faltaron, para haber entrado en la convocatoria, muy pocos votos, una cosa, 100 y pico, una cosa... Uh-huh. Pero bueno, mira, se lesionó un compañero, mala suerte en ese sentido para el compañero de Pau que se lesionó, pero bueno, él entró y jugó su sexto All-Star, que es la primera vez que lo hace un jugador europeo. Y bueno, tuvo su aporte, ya te digo, fue entrañable, ¿no? Verle con Kobe Bryant, que han sido pieza fundamental en el éxito más reciente de Los Ángeles Lakers, porque desde que Gasol se marchó de los Lakers y desde que Kobe Bryant se lesionó, los Lakers ya no han vuelto a ser los que eran.
Pues trabajo. Bueno, como tenemos a los chicos de fútbol sala, por Dios, que se han venido con el oro.
Sí, ha sido un campeonato de Europa perfecto. Han ganado todos los partidos, del primero al último. Los 6 de los que se compone el torneo, si llegas hasta la final, y ha sido un campeonato absolutamente brillante. O sea, no se puede decir nada más. Yo creo que habría ciertas dudas, porque es verdad que el fútbol sala español nos viene dando éxitos desde hace muchos años, pero se viene produciendo en los últimos tiempos un proceso de renovación natural. Es decir, ha pasado un poco aquella generación ya campeona del mundo de hace unos cuantos años, y había que ver si el relevo, si la gente joven era capaz de mantener el nivel. Y es una gran noticia, ¿no? Es el 7º campeonato de Europa, 7ª vez que España se proclama campeona de Europa de fútbol sala. O sea que por ahí yo creo que tenemos el relevo garantizado y es para estar muy contentos. Es un deporte súper súper divertido y muy espectacular, y además muy recomendable verlo en directo, más incluso que por la televisión.
Bueno, pues ahí tenemos, acabamos con esta buenísima noticia. Oye,
fantástico.
Nos apuntamos el triunfo, como siempre. Las derrotas son de los demás, los triunfos son de todos.
Claro. Bueno, pero esto del fútbol sala suele ser, son de estos deportes que en los últimos años, pues como ha pasado a veces con el baloncesto, que bueno, también somos los vigentes campeones de Europa, o con el balonmano, que nos quedamos ahí a las puertas, pero también llegaron a la final del Campeonato de Europa. En general, seguimos viviendo la época uh-huh. dorada del deporte español.
Oye, y en tenis, que no lo tengo aquí apuntado, pero tenemos un español que ha ganado en Buenos Aires.
No, ha perdido al final,
ha perdido,
Almagro.
¿Qué me dices?
Sí,
ha perdido. Perdió al Magro.
Sí, al final perdió.
No, pero, pues entonces mejor no lo hablamos.
No pasa
por eso
nada.
Para
Nico Almagro
no
está bien.
No he dicho nada, señores.
Pero no pasa nada. Está bien llegar para Nico Almagro a una final como Buenos Aires. El problema es que el bueno de Nadal no acaba de levantar cabeza, que cayó en rondas anteriores, y a ver qué tal en lo que
¿pero
es su
qué
preparación.
Le pasa a Nadal?
Pues es que es muy difícil volver a ser el que fue, porque los años pasan.
¿Pero
para
cuántos
todo el
años
mundo.
Tiene el anciano pues Nadal?
No, anciano no. Yo creo que Nadal tiene 29, me parece.
Madre mía,
no,
qué
pero
barbaridad.
Bueno, es gente que empezó muy joven y ya. Que lleva mucha tralla física y, bueno, pues no sé. Supongo que llega un momento en el que es muy difícil mantener el nivel. Todo el mundo ajá. lo dice. Lo complicado no es llegar, es mantenerse, y lleva mucho tiempo en la élite, claro.
A lo mejor que la raqueta no le funciona bien.
No creo.
¿Se le gripa?
No creo. Yo creo que no. Ya sabes tú que muchas veces es cuestión de que no puedes estar ahí siempre eternamente toda la vida. Pero bueno, yo confío en que volvemos a verle. No sé si ganar un gran slam, pero alguna que otra cosa yo creo que buena nos depara.
Me encanta Carlos Rodríguez, pero entra el trapo de lo de Alonso,
No, porque estamos estamos de vacaciones en Fórmula 1. No estamos de vacaciones, me refiero. Están ya empezando a probar cosas.
¿Pero alguna vez se dejó de estar de vacaciones?
Pero, hombre, claro que sí. Bueno, no lo dudes. En Fórmula 1, claro. Luego ya empieza la temporada en el mes de marzo y ya es un sin vivir.
Año este había sido un poquito vacacional, de hecho,
ha sido bastante más duro que cuando ganaba. Porque, claro, cuando ganas todo es mucho más bonito y tal. Y cuando pierdes haces lo mismo y encima pierdes.
Ya.
Con lo cual es una ruina.
No, y sobre
porque
todo
si
que
te lo curras
que
igual.
Como los picapiedras,
claro,
dándole con los pies.
Exactamente. Si encima no te anda el coche y tú trabajas lo mismo, pues es que es una decepción absoluta. Es más duro. Yo creo que todos te lo dirán.
Me encanta porque lo divide con una cosa, una seriedad.
Claro, pues es que a mí me da mucha pena. Yo estoy seguro, vamos, pena relativa. A ver, todo esto hay que relativizarlo,
perdona,
porque
mi pena
claro,
me da muy poca.
No, claro, sí.
Vamos.
Entre comillas.
Ya me gustaría mirar pelo. ¿Así?
El hombre está ahí, que no, ya, hombre, yo también me cambiaría por él, ¿eh? O sea, con lo que cobra, pues, lógicamente.
Bueno, tú eres más guapo.
Pero, muchas gracias, muy amable.
No te cambies con él para nada.
Sería por lo del coche y lo de la cuenta.
Es por la cuenta corriente.
Eso.
Ahí estamos todos, pero lo demás, en fin.
Sí, lo demás, bueno, vale, me quedo como estoy.
Sí,
lo firmo.
Incluso con tu coche, con todo,
sí,
mucho mejor.
Sí, con la cuenta me vale.
¿Dónde vas a parar?
Con el 10%.
Claro que sí. Rodríguez, hasta luego.
Chao.
Ahora en Hoy en Madrid nos queremos acercar a un lugar maravilloso, un lugar que si ven ustedes las fotografías seguro que dicen yo quiero estar ahí. Lo que pasa es que no se puede, quiero decir, solamente personas muy expertas han podido llegar hasta este río de leche lunar. ¿Qué es la leche lunar? Pues en fin, lo vamos a averiguar rápidamente con ayuda de Carlos Galán, que es biólogo y experto en espeleología o en carstología, que también se puede llamar así. Carlos, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, estamos hablando de una especie de río blanco, precioso, que transcurre bajo tierra, ¿verdad?
Sí, bueno, es un río, en efecto, dentro de una cavidad. La cavidad en parte es una cueva natural, para a partir de la cual se perforaron galerías de mina, porque la cueva está en una caliza que es carbonácea, tiene capas de carbón de lignito interestratificadas, y entonces más o menos hay un kilómetro de galerías exploradas y 90 metros de desnivel. El mayor desarrollo es la cavidad natural, y fluye dentro de esa cavidad, aparte de muchas estalactitas raras, este es un río de leche de luna en estado líquido.
Porque en otros lugares existe esto que llamamos leche de luna, pero en estado sólido.
El nombre de leche de luna no es muy afortunado, porque ya cuando uno dice leche de luna piensa en algo líquido.
Claro, en algo líquido.
Claro, en realidad lo que se llamó Mondmilch o Mondmilch en suizo, o leche de luna, es un espeleotema, una concreción que es plástica muy hidratada, o sea, es blanda, es como una estalagmita, pero blanda, pero siempre en estado sólido, nunca en estado líquido. Entonces, lo que hace único a este río es que, en efecto, aquí está en estado físico líquido y luego que está compuesto, su composición normalmente el Mondmilch suele ser carbonatos de calcio y de magnesio. Hay en todo el mundo Mondmilch, o sea, hay miles de cavidades con Mondmilch, pero en estado líquido este es el único caso a nivel mundial y lo que descubrimos es que eso se debe a que está compuesto de gibbsita, que es un hidróxido de aluminio, pero sobre todo lo que lo hace especial es que la gibbsita también es conocida como mineral, es muy común, por así decirlo, pero también es sólido y su tamaño cristalino normalmente es muchísimo más grande. Aquí se trata de nanopartículas de gibbsita, de apenas unos pocos nanómetros, y entonces eso es lo que permite que esté como una dispersión y en estado líquido. Esto es único a nivel mundial.
Bueno, esto no es nuevo, quiere decir, esta cueva con este río de leche de luna se descubrió ya hace algún tiempo. ¿Por qué vuelve a estar ahora de actualidad?
No, lo descubrimos, mira, en 2002 y se hicieron una serie de estudios, primero sobre espeleotemas raras, porque hay como 7 minerales distintos en las estalactitas y en los espeleotemas. Luego, por su fauna cavernícola y poblaciones de bacterias en el río, de hecho salió una especie de pseudoescorpión nueva para la ciencia. Y también, aparte del río, hay otros brazos que tienen como lagunas, que también es otro caso único a nivel mundial, que son espeleotemas subacuáticas, que están dentro del agua, o sea, en este caso son lagunas de agua cristalina, y el fondo es como si estuviera tapizado de nieve. Y esa nieve son también espeleotemas, y en este caso está constituido como por arbolitos cuya tronco y ramas son de yeso, finas agujas de yeso, y en el extremo la copa son masas globulares que también son de gibbsita, de tamaño de partículas muy pequeño. Probablemente esta gibbsita de estas espeleotemas es la que pasa al río y luego en el río forma toda la columna líquida, como es más... más pesado, se debe ir el yeso y queda solo una columna de gibbsita dispersa en agua.
Oye, Carlos, ¿cómo descubristeis este lugar? Que, repito, si vemos las fotografías, es realmente impresionante.
Sí, mira, normalmente, por lo que es en Guipúzcoa, solemos hacer muchas salidas de investigación, porque nosotros nos dedicamos a la espeleología, al estudio científico, sea geológico, biológico, de las cuevas, porque... Ahora también hay un mal uso del término espeleología. Tú oyes hablar de espeleólogos aquí, espeleólogos allí.
Sí.
Y normalmente la práctica deportiva o la visita turística a cuevas, eso no es espeleología. De hecho, por ejemplo, los ingleses siempre definen eso como caving, ¿no? O como deporte de aventura. Y espeleología o carstología se reserva para el estudio científico. De la misma manera que el que va a la playa no es un oceanógrafo, un montañista no es un geólogo, pues. Entonces, claro, este tipo de personas que van en plan turismo de aventura a las cuevas no tienen a veces mucha noción de la importancia de las cosas, ¿no? Porque no la conocen. Entonces, lo que ha ocurrido con esto y que han empezado a salir reportes un poquito sensacionalistas,
sí,
como tú decías al principio, ¡uy, qué bonito, vamos todos a verlo!
Yeah.
Y lo que no acaba de entender la gente, porque esto es una cima, el que lo frecuenta no es el ciudadano normal, es de este tipo de espeleísta o de cuevista. Lo que no acaban de entender, que es algo único, es bonito, sí, pero su interés es sobre todo científico. Entonces, tú para poder ver el río, inevitablemente acabas metiéndote en él. Entonces, estás destruyendo lo que ha tardado cientos o miles de años en formarse. Cada visita es una alteración negativa, destruye. No es como si tuvieras una pintura rupestre, ponen las de Altamira, pero no en las paredes, sino en el suelo, y que tú para verlas tuvieras que pisarlas. Pues con esta cosa única en el mundo, está ocurriendo esto, que gente quiere ir a sacarse la foto para decir yo estuve allí o para decir qué bonito es o para contemplarlo, que es lógico que ocurra, pero hay que tener conciencia que esa visita está causando destrucción y si eso empieza a proliferar, en poco tiempo vamos a destruir todo. De hecho, está ocurriendo ahora, ¿eh?
O sea, que ahora sí se permite, porque es verdad que durante mucho tiempo erais un grupo muy reducido de personas las que conocíais la existencia, el lugar exacto donde estaba.
Sí, no, mira, pero no hay ningún secretismo en eso. La cuestión es proteger algo que es muy valioso, pero a su vez muy frágil. Entonces, lo descubrimos en el 2002. Llegamos a determinar la gipsita para el 2005. Hay un montón de trabajos publicados, lo de las espeleotemas esta de gipsita y eso... es de 2008.
Carlos, perdóname medio segundo. Llegan las noticias, me esperas 2 minutos y retomamos la conversación, ¿de acuerdo?
Okay.